SBS en español.
El 2008 será recordado como el año de crecimiento profesional para el chileno y mapuche Líber Osorio y para el mexicano Pablo Galindo. En abril, justo al año de abrir Taquiza, su primer restaurante de comida mexicana en Bondi, decidieron abrir el segundo, Carbón, también en Bondi. Líber, bienvenido a SBS en español.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
¿Qué tan difícil es abrir no uno, sino que dos restaurantes en Bondi, uno de los suburbios más caros de Sydney?
Sí, es un poco difícil, pero no imposible, ¿no? Y en realidad como que requiere trabajo y más que nada pasión. Taquiza lleva un año, creo que un año 8 meses, y bueno, al año después abrimos Carbón, entonces Carbón lleva como 8 meses. El 26 de abril fue los días que abrimos los restaurantes.
¿Cuándo decidieron dar el salto y abrir el restaurante? ¿Cómo fue la historia detrás? ¿Cómo se gestó este proyecto?
Con Pablo somos amigos y somos colegas, somos los dos cocineros. Trabajamos juntos en una compañía en el centro. Él era el chef ejecutivo y andaba buscando un sous-chef, que es como el segundo a cargo. Y ahí llegué yo, trabajaba en otro lugar, y el primer día ya de trabajar, me acuerdo que nos fuimos a echar una chela, a compartir, a ver qué onda, cómo iba a ser el trabajo, y ahí nos hicimos re amigos y vimos que teníamos más allá de las ideas como culinarias y las ideas que tenemos con la cocina también tienen que ver con la idea que uno tiene de vida. Entonces, como los ideales que tiene Pablo y los que tengo yo son súper parecidos, entonces ahí se formó como la amistad. Y ahí, en realidad, nos hicimos amigos, trabajamos juntos un tiempo, después yo me fui a trabajar a otro lado como head chef, ya para más o menos hacer también una carrera y yo poder manejar una cocina solo, y ya eso pasó como un año, y después Pablo llegó un día y me dice, oye, tengo una idea, tengo este proyecto, que él ya lo tenía más o menos avanzado, lo del catering que te había dicho yo, y después resultó que, nada, empezamos a hacer taquiza, y así, yo dije, bueno, ya, saqué los ahorros que tenía en todos lados, así, pedí más, me endeudé, y nada, lo arriesgamos todo nomás para empezar a hacer la comida mexicana de calidad que nosotros queríamos hacer, y en Sydney en realidad queríamos dar otro paso.
Líber, cuéntame más de ti, tu historia en Australia. ¿Qué hacías antes de ser tu propio jefe? ¿Cómo partió el camino por la cocina?
Llegué a ser chef como profesional, así de oficio, acá en Australia. Y estudié historia en la Universidad de Chile, pensando ser historiador y profesor. Y nada, me vine a Australia con la mamá de mi hijo, que en este caso es mi ex. Y me vine en realidad enamorado de ella, y acá obviamente tuve que reinventarme como muchos de nosotros los latinoamericanos, en realidad todos los migrantes, sobre todo por el tema del idioma. Entonces yo, bueno, en Chile nunca ejercí como profesor ni nada, sino que terminé la universidad, me vine, y acá trabajé en la construcción como 2 semanas con un amigo latino, y después, yo soy músico también, entonces empecé a tocar acordeón, y empecé a hacer busking, que es tocar en la calle, lo que hacía yo también en Chile cuando estudiaba. Tocaba allá en el transporte público, que más que nada son los buses, y acá llegué y empecé a tocar en la calle también, en Broadway, en Central, en Summerhill, donde vivía, y ahí de a poquito me empezó a ir bien, y ya a los meses como que decidí también estudiar, porque siempre me gustó estudiar también en Chile. Y como no podía estudiar un máster que quería yo hacer en educación, empecé a ver como mis pasiones, pues, que son varias, pero una de ellas es la cocina, porque yo siempre cociné en casa de niño con mis papás, que son artesanos. Mi papá hace joyas de plata, de cruzcafe, y entonces siempre había que ayudar en la casa, y cuando ellos estaban en ferias artesanales, nos tocaba cocinar a mí y a mi hermana, pero a mí particularmente me gustaba cambiar sabores y hacer cosas. Entonces, cuando llegué a Australia, se dio la oportunidad de
reinventarte.
De perfeccionar, de aprender y hacer un curso ahí en el TAFE, mientras podía aprender más inglés y después hacer un máster y seguir como lo que había estudiado en Chile, que era historia o educación. Pero finalmente me di cuenta que era como mi pasión, y ya cuando terminé el primer curso, tuve buenas críticas igual de unos profes y me dijeron, como que me dieron valor también, me dijeron, no, o sea, sigue, te va a ir bien. Y en realidad como que seguí un poquito mi corazón, siempre soy así un poquito medio apasionado, no mucho, sabía que no iba, en realidad no iba a tener mucha, iba a ser bien duro, el camino en la cocina es bien duro. Pero he tenido suerte, yo creo también, he trabajado duro, pero he tenido suerte. En la cocina haciendo un trial con con Julio Cienfuegos y Rosa, que tenían un restaurante mexicano que se llamaba El Cuervo. Entonces ahí empecé con la comida mexicana, empecé a conocer un poco de sabores, y luego me empecé a ligar con otros restaurantes también mexicanos, pero más australianizados, ¿no? Y obviamente empecé como Comis Chef, Demi Chef, después Chef de Paris, que es como encargado de sección. Después me tocó en un pub también hacerme cargo de una cocina, pero tampoco era tan complicado. Y después ya con Pablo era más grande la cocina, empecé a ser como su chef, y después ya me fui head chef en Balmain, en un lugar que se llama Cantina Bar, y ya después como que fue súper rápido. También creo que tuve suerte conectarme con Pablo, y ya tuve la oportunidad de, bueno, trabajar más duro en Taquiza, pero tener mi propio restaurante.
O sea, para resumirlo, igual han sido 5 años desde que empezaste a estudiar.
Un poco más, como, ahora van a ser 7 de cuando empecé a estudiar, pero Taquiza ya lleva 1 año y medio. Entonces, como 5 años de que empecé, 5 años igual es un tiempo en que he trabajado, bueno, toda la gente que trabaja en hospitalidad.
Es sacrificado, no hay fin de semana.
O sea, la vida social se te va acabando un poco, y empecé a solamente juntarte con amigos de la cocina o del bar, que así bien bohemio, y trabajando, no sé, 60 horas a la semana por un periodo de lo mismo, de 4 o 5 años. Y me acuerdo que 2 años que trabajé así, trabajé, no tuve ni una vacación, caché, en 2 años. Pero bueno, ahí dan sus frutos, pues, pero también hay harto trabajo bien bien duro en realidad, como que se sacrifica harto. El cuerpo también se te va quemando, te va cansando, salen canas.
Bueno, tú también me mencionaste que en este proceso también te tocó la paternidad.
Ya había estudiado cocina cuando nació mi hijo Antoine Wen, y él ya cumple 6 años ahora en mayo. Entonces también fue como un impulso, ¿no? A tener siempre un trabajo así, un salario estable, para también poder apoyar a la mamá, porque también ya como después nos separamos, entonces también era difícil como...
Para ella también estar en otro país y...
Sí, yo creo que también fue como una válvula de escape para mí, para como asumir también que me iba a quedar, porque yo pensaba siempre volverme a Chile. Entonces asumir que me iba a quedar, y bueno, aparte que me empezó a gustar, entonces trabajaba, después mi día libre estaba con mi hijo, pues seguía trabajando. Sí, primero que no lo pensaba mucho ni entrar en restaurante ni nada, sino que era como trabajar y perfeccionarme, pero sí, harto trabajo.
Sí, porque eso muchas sí. Veces cuando uno escucha las historias de los emprendedores, siempre se rescata esa parte bonita de la historia, como soy mi propio jefe, tengo mis propios horarios, pero hay mucho trabajo detrás, sobre todo cuando el camino parte en otro país, donde la mayoría de la gente habla otro idioma. ¿Cuáles han sido las cosas que tú podrías, no sé, si alguien tiene la idea de tener un restaurante o un negocio, que tú le dices, oye, estas cosas las tienes que tener en cuenta cuando partes el proyecto acá en Sydney?
Como decía, pasión, pero aparte tiene que tener un concepto claro, ¿entendés? Como saber hacia dónde quieres tú dirigir en nuestro caso, nuestra comida y nuestro servicio, ¿cachai? Los bares, con quién nosotros queremos trabajar. Tienes que también tener como un estudio de mercado, saber lo que está pasando en Sydney. Es importante también, como siempre, tener las raíces siempre presentes, que nosotros siempre las tenemos, pero también dejar de lado como el patriotismo, ¿me entendí? Como de nuestros países, como, no sé, a veces la gente cree que la cocina chilena o la cocina mapuche o la cocina mexicana es mejor que otra, solamente por ser de ese país, o que son mejores por ser de ese país, ¿me entendí? Como, si es chileno es bueno, no sé, o los mexicanos son iguales, ¿entendí? El patriotismo ese, hay que, creo que, dejarlo de lado, y en realidad se darse cuenta que hay cosas que siempre se pueden mejorar, y que la cultura, y sobre todo, no sé, la comida para nosotros, incluso el lenguaje también, son dinámicos. Entonces, es un tema también de adaptación y de siempre con las raíces a nuestro lado, ¿me entendí? Pero no estancarse en eso, sino que crear también siempre. Eso es súper importante, como... ser personas creadoras y arriesgarse también a ir un poquito más allá de lo que te enseña lo que es supuestamente la tradición.
Ahí tocaste un punto interesante, porque para contarle igual al público cómo conocí a Liber, hace como un año yo fui en un verano a escuchar una banda de argentinos que tocaban en Taquiza, en Bondi. Uh-huh. Y me llamó la atención, comparando otras experiencias en otros restaurantes latinos o hispanos en los que yo había estado, que la mayoría de la gente que estaba ahí, de público, de clientes, eran australianos, porque no hablaban español. Y eso me llamó la atención, porque yo tenía la sensación de que muchos restaurantes a veces se enfocan en la nostalgia que le crean a sus compatriotas, el extrañar la comida típica del país de uno, y quieren tenerlos a ellos como principal cliente. Me dio la sensación de que tu restaurante está pensado en otra audiencia.
Sí, yo soy mapuche, chileno, y no, pero he venido trabajando en comida mexicana hace bastante tiempo ya, más o menos entiendo, aunque hiciera un restaurante chileno, tampoco lo haría enfocado para solamente chilenos, porque el mercado también es reducido. O sea, si bien es importante siempre tener, no sé, comer algo que te recuerda a tu infancia, ¿me entendí? Tu abuelita, o momentos que tú tuviste en tu país de origen. También es súper importante, como decía, como crear y ir un poquito más allá y en realidad como estar viviendo acá, porque si solamente nos quedamos en el pasado es como algo que ya se fue, es como algo de museo. Y Australia está súper bien en términos de comida y hay un chef súper bueno y acá tiene la oportunidad de conocer diferentes comidas de todo el mundo y chefs que están a nivel mundial en todo el mundo. Entonces siempre pone también rescatar técnicas, de repente sabores de otros países, ¿me entendí? Y a veces crear algo nuevo, ¿me entendí? Y eso se enfoca y la gente australiana sobre todo y la gente que vive en Australia quiere también probar eso. Y eso es súper importante que ahora el público australiano es súper abierto a probar nuevas cosas. O sea, a probar, no sé, un taco, a probar, no sé, una empanada y ya los conocen. Entonces, el restaurante para nosotros es súper importante que sea no solamente latino. Igual obviamente vienen varios latinos y varios mexicanos vienen acá, pero la mayoría del público que vive acá en Bondi son australianos. Entonces, hacia allá también es nuestra apuesta, y es posicionar, yo creo que más que nada para nosotros es un tema súper importante con Pablo. Pablo viene trabajando en la cocina como hace 20 años, o sea, él es un chef muy muy bueno, ha abierto casi la mayoría de los restaurantes mexicanos en Australia, ha estado en Perth, ha estado en Central Coast, ha estado en Sydney, ha estado en Melbourne, él ha hecho consultoría, es súper súper bueno y súper conocido en términos de comida mexicana. La gente acá paga 25 o 30 dólares por una pizza, que está bien, puede ser muy bien hecho, o la técnica de la pizza pueden tener, no sé, un día entero haciendo el raising de la levadura, pero en realidad es masa, ¿me entendí? Es masa con tomate y queso, es básico. Pero la gente no tiene problema en pagar 30 dólares por un plato básico, bien hecho, porque saben que es un plato bueno, pero no así con Latinoamérica, ¿me entendí? La comida latinoamericana se ve como una comida barata. La mayoría de la gente piensa que con 10 dólares vaya a un lugar mexicano o latinoamericano, y si no te llenáis con 10 dólares es como muy caro, ¿me entendí? Entonces relacionan comida latinoamericana con comida barata y por ende obviamente mala porque no ocupan buenos ingredientes. Entonces para nosotros la apuesta de los restaurantes es como posicionar la comida latinoamericana dentro y al mismo nivel que las otras comidas. O sea, nosotros no tenemos nada que envidiarle a la técnica francesa, los moles mexicanos, la comida peruana, la comida chilena. Tienen sabores súper interesantes y procesos súper interesantes, ingredientes súper interesantes que la gente debería apreciar, ¿me entendí? Al mismo nivel que la comida francesa, que la comida italiana, que la comida, no sé, serbia. Pero como nosotros, en términos como geopolíticos, en términos así como del mundo, los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos, estamos en un término de como colonialidad respecto de la potencia europea o Estados Unidos, la gente obviamente no valoriza nuestras comidas al mismo nivel que la de ellos. Entonces nuestra apuesta va en ese sentido también, a posicionarnos nosotros como latinoamericanos, no como lo barato, ni lo así como lo bar, ni lo kitsch, ni lo, no sé, como, o sea, cuando tú vienes al restaurante te das cuenta que no hay muchas calaveras, ni día de muertos, ¿me entendí? Nosotros trabajamos con lo que está pasando ahora en México y Latinoamérica, que es como una corriente un poco más moderna, ¿me entendí? Minimalista, que, no sé, pues yo para vender un taco, para vender un plato de comida no tengo que venderle la imagen de Frida Kahlo, sino que la calidad de la comida. Pablo y yo tenemos ascendencia indígena, es mapuche, Pablo también indígena de México. Y para nosotros es súper importante rescatar eso, los métodos indígenas, la comida que se hacía antes, pero también trabajar dentro de lo moderno que nosotros estamos ahora en Australia y posicionarnos, ¿me entendí? Posicionarnos y mostrarle al mundo y Australia en realidad, que nosotros como latinoamericanos hacemos comida buena, rica, y al mismo nivel y al mismo precio que la otra comida europea o australiana.
Ha sido, claro, es un proceso como de posicionar a la comida a la par de cualquier otra, sí, cocina internacional.
Y yo creo que no solamente la cocina, yo creo, como decía, es un proceso más geopolítico de nosotros posicionarnos también. Obviamente la mayoría de nuestros de los migrantes que nosotros tenemos como latinoamericanos, como yo igual llegué a la construcción, llegué a limpiar, llegué a de cleaner, ¿no?
Líder, ¿cuál ha sido el balance de estos 2 años de ser chef y dueño con Pablo de tu propio restaurante? ¿Cómo han ustedes hecho un balance de, sí, nos está yendo bien, los números, el número de gente, cómo están midiendo el éxito o no del negocio?
Bueno, hay con Pablo siempre lo conversamos, ¿eh? Siempre que tenemos tiempo lo conversamos. Hay siempre obviamente balances como cuantitativo y cualitativo. Yo creo que en términos cuantitativos, sí, o sea, se ve gente, los restaurantes están llenos, sobre todo el fin de semana, Taquiza, bueno, está ahí siempre lleno, la música en vivo. Carbón también, la gente está apreciando harto la comida, que el Carbón es un poquito como más fino, como más de sentarse a la cena, así a cenar, así bien, un poquito más fino. Taquiza es un poquito más casual. Aún así los dos tienen son diferentes conceptos, pero los dos están bien, o sea, nos va bien en el sentido de los números. Y cualitativamente también hemos tenido súper buenas críticas de los críticos de comida, no solamente latinos, sino que australianos. Salimos de los mejores 10 openings del 2018 con Carbón, no solamente latinoamericanos, sino que a nivel Sydney, de los restaurantes, salimos uno de los mejores 10 restaurantes como nuevos de Sydney. Estamos dentro obviamente de los mejores restaurantes de mexicanos de Sydney, y eso igual da para alegrarse y decir que nos está yendo bien.
Para cerrar la entrevista, hubo algo que mencionaste al principio que a mí me llamó la atención y que a veces asusta a la gente cuando uno dice, oye, tengo una súper buena idea, me encanta lo que hago, me apasiona, confío que mi socio además es mi mejor amigo, lo vamos a hacer bien. Empezáis a mirar los números, la cuenta, lo que hay que pagar, el arriendo en Australia es carísimo, con un hijo, la visa, todo eso. Endeudarse, fue una decisión muy complicada, te endeudaste con Banco Australiano, te endeudaste en Chile, ¿cómo fue ese proceso?
Es bien estresante y creo que me sirvió para no hacerlo de nuevo. Yo soy súper relajado en términos de, trato de ser relajado en términos de plata. Y fue la primera vez en mi vida que me estresé de plata y me enfermé y caí en el hospital incluso. Me dio una cuestión al páncreas. Tuve pancreatitis así bien mal. Pero bueno, salí bien de eso. Y es estresante, pero en realidad me di cuenta que como que yo nunca en mi vida me he estresado por plata, no porque tenga, en realidad yo siempre he sido pobre, ¿me entendí? Mi familia igual soy de clase obrera, clase trabajadora. Si no tengo plata aquí tampoco es, o sea, esa es mi lógica, ¿me entendí?
No va a haber una gran diferencia, aquí, no hay nada que extrañe.
Pero es diferente, o sea, en Australia por lo menos si tenés deuda y todo, bueno, o no se paga, entonces hay bancarrota, no sé, pero siempre hay, por lo menos lo bueno que tiene Australia es que hay un estado que funciona en términos de bien común, en términos del Medicare. O sea, si me enfermo, voy y no tengo plata, pero me atienden igual, cosa que es difícil en nuestros países. Pero nada, o sea, yo soy como medio a veces apasionado y como me lanzo nomás, le doy para adelante. Soy bien así decidido. Pero siempre como tuve una convicción y como con una estrellita que decía como que sí, iba a funcionar. Pues, obviamente el fracaso y el siempre está ahí, ¿me entendí? Uno siempre se puede caer y hay que asumirlo, pero como te decía, yo igual vengo de una familia súper sacrificada, de mis bisabuelos que conozco, así, de mis abuelos que estaban en el campo, de mi otro abuelo que estuvo preso político también, me entendí, una familia que creció en barrios pobres. Entonces, siempre hemos trabajado. Entonces, si es que no funciona una cosa, funciona otra, ¿me entendí? No hay problema con eso, siempre hay que trabajar nomás.
Bueno, muchas gracias, Elier, por contarnos la historia de Taquiza y Carbón, dos restaurantes que están ubicados en Bondi Beach, uno de los suburbios más populares en verano de los australianos. Mucha gente de todo el país conoce Bondi, del extranjero llega a Bondi. Así que sí. Muchas gracias por contarnos tu historia y bueno, felicidades y que les siga yendo súper bien.
Bueno, gracias a ti, al equipo de SBS y bueno, quedan invitados todos los que quieran venir a darse una vuelta y a compartir música, comida y buena onda.
sbs.com.au/Spanish